Seguimos. Bueno, hace un momentito lo estábamos comentando. Hace una semana estuve en unas charlas, un congreso sobre el esquema nacional de interoperabilidad, sobre toda esta problemática, y una de las preguntas que surgían era bueno, ¿cómo está todo esto? ¿Qué es lo más problemático? ¿Qué es lo más difícil de abordar en los diferentes ámbitos? En el ámbito técnico, semántico, organizativo. Y ya de entrada todos descartábamos el ámbito técnico. Es decir, al final lo que veíamos es que esto ya, entre comillas, está resuelto. ¿Me oís? Mejor, ¿no? Bueno. Pues lo que comentaba, el ámbito... Prefiero no cerrar. No sé yo. Si no hay ruido, casi... Nos evitaremos ahogarnos. Lo que comentaba, el ámbito técnico es ya en la empresa privada y de hecho en la administración pública podría estar perfectamente resuelto. O hay los medios, tecnologías y tenemos de todo para aburrir, para mirar de resolver esta problemática. Y entre el semántico y organizativo, pues quizá todos también acordábamos de que el ámbito más complejo es el organizativo, ¿no? La capacidad o la capacidad que podemos tener de organizarnos para cooperar en este entorno. Ya volviendo un poquito al principio de la sesión, cuando hablamos del esquema en el ámbito del marco de interoperabilidad en el ámbito europeo y hablamos de la nueva versión, de hecho, que a mí me conste está todavía en revisión, que era la 2.0, ya se habla incluso, esto todavía no se ha trasladado al esquema nacional de interoperabilidad, probablemente evolucione y se traslade, se habla incluso de otros ámbitos porque ve la necesidad de reforzar por arriba esto, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Ahora? ¿Mejor? Gracias. Lo que os comentaba, ya están hablando de otros ámbitos, como sería el ámbito legal y el ámbito político de la interoperabilidad. Esto pues no es más que una discusión que dará forma en el esquema europeo cuando se apruebe y probablemente se traslade al esquema nacional. Pero un poquito lo que viene a decir es justamente esto, de que hay necesidad de impulsar este modelo de cooperación, este modelo de reutilización, estas sinergias, esta necesidad de que las administraciones reutilicen y simplifiquen su actividad, entre otras cosas para ahorro de costes, que es una de las medidas fundamentales. Volviendo a la presentación, otro de los puntos, volviendo al esquema nacional de interoperabilidad, nos quedamos en uno de los artículos, el siguiente, que sería el artículo 17, que habla del directorio de aplicaciones reutilizables. Al final, el esquema nacional de interoperabilidad no deja de plasmar lo que ya estábamos haciendo. Es decir, en todas las administraciones se estaba avanzando en este intercambio, se estaba avanzando en lo que es la modernización, en la administración electrónica. Lo que viene a hacer, de alguna manera, es a formalizar o a escribir y a redactar lo que eran estas buenas prácticas y lo que se está viendo que son las mejores experiencias. Una de estas medidas es el directorio de aplicaciones reutilizables, que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que respondamos a la pregunta de qué es lo que hay hecho y qué puedo reutilizar. No empiece yo a reinventar la rueda. Antes, la primera pregunta que me tengo que hacer es cuál es mi objetivo, cuál es mi problema, qué necesito y cómo se ha abordado ese problema, por si tengo la capacidad de reutilizar. Con la existencia de estos directorios, esto ya no es tanto, como hablaba antes, catálogo de servicios, qué funcionalidades hay en otras administraciones para consumir, sino directorios de aplicaciones, hablando de lo que serían software libre o software propiedad de la administración, qué capacidad tenemos de utilizar y de trasladar experiencias y aplicaciones y sistemas que hay en otras administraciones a mi administración para no tener que crear yo de cero esas soluciones. Un apartado específico del esquema es el ámbito de la identidad digital, el ámbito de firma electrónica, de los certificados, y es lo que le da coherencia y seguridad a lo que sería este canal de comunicación. Lo que establece es que las administraciones públicas aprobarán y publicarán su política de firma electrónica y de certificados. Es decir, lo que tienen que decir las administraciones es, considerando la validez que le da la ley a la firma electrónica y al uso de los certificados, pues define y establece con qué certificados vas a trabajar internamente, cuáles te obliga la ley a aceptar por parte del ciudadano, como es el DNI electrónico, qué políticas de firma electrónica vas a utilizar en tus procedimientos, en tus actos, en los de tus empleados públicos, en los que hagan tus organismos. Y por otro lado, establece también las necesidades de esas firmas que realices, proveer de mecanismos para verificar la integridad de la misma. Al final, si tengo un documento firmado y no tengo ninguna garantía o no tengo la seguridad de hasta qué punto esto es válido, es un documento válido legalmente y tiene la misma eficacia que un documento en papel al que estoy acostumbrado, pues de poco me sirve. Así que es importante ofrecer este tipo de servicios, los servicios de validación de firmas electrónicas asociadas a documentos. Validación de firmas electrónicas, básicamente lo que ya entiendo que conocemos, que sería autenticidad e integridad de la información vinculada a esa evidencia. Y lo que hablamos también antes, la evidencia digital del proceso de interoperabilidad, que será muy importante, como veremos, en lo que son los nodos de interoperabilidad, que sean los, de alguna manera, los garantes de la correcta gestión del marco de interoperabilidad. Esto probablemente lo que sería el modelo de firma electrónica, no sé si lo habréis visto, seguramente sí, en alguna otra sesión del curso. Os habrán contado un montón de detalle técnico aburridísimo sobre el tema, o más interesante que esto probablemente. Pero bueno, aquí básicamente lo que quería era aplicar ese modelo a lo que es el intercambio de información. Aquí hablaríamos pues de un conjunto de entidades u autoridades de certificación que lo que hacen es proveernos de certificados, ¿vale? Que son el elemento que nos va a permitir firmar y validar la validez o la integridad de los documentos firmados. Vamos a tener administraciones en un escenario de interacción entre dos administraciones, una administración consumidora de servicios y una que presta los servicios, como un empleado público va a poder consumir un servicio de otra administración mediante pues, un circuito de este estilo. Es decir, va a existir una petición que va a venir firmada por la administración. Esa firma o esa autenticidad de origen va a permitir a la administración prestadora de servicios determinar cuál es el origen de esta petición, garantizar que que es la administración consumidora que dice ser, superar las políticas de seguridad establecidas, efectivamente tú puedes consumir este servicio, efectivamente tú me das la conformidad de que el ciudadano te autoriza a solicitar esto en su nombre o lo que corresponda. Con a partir de este elemento y de esta firma, la administración prestadora va a poder disponer de su evidencia digital. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta administración se tiene que preservar o tiene que dar garantías de que esta información la ofrece en este marco seguro y que yo soy responsable con la información que manejo. Yo gestiono esta información, yo tengo que garantizar la confidencialidad y la seguridad de la misma. La evidencia digital lo que le permite es disponer del elemento que le dice el por qué ha ofrecido esta información y a quién lo ha ofrecido. Es decir, tiene la petición identificada. Con esto accede a la información que se requiere y la proporciona a la administración consumidora. Esta información viene del mismo modo, con algún mecanismo de firma electrónica, viene garantizada, donde se garantiza la integridad de la información, no ha sido manipulada, se garantiza el origen de la misma. Ha sido esta administración la que ha generado esta información y esa es la prueba o la evidencia de la que dispone la administración consumidora de que esta información es válida porque tengo la garantía de que esta es la información que me proporcionó esta otra administración. Entonces, si hay algún problema con la validez o la calidad de esa información, es la administración prestadora la responsable de dar respuesta al motivo del estado de esa información. Aquí, en un ámbito más técnico, lo que estamos hablando sería de interoperabilidad entre aplicaciones. Es decir, aquí el empleado público accede a un sistema de su organización y este sistema es el que se comunica con el sistema de la otra administración y le vuelve la información a su sistema. De alguna manera, este empleado no sabe esta información, bueno, sabe, puede saberlo, pero no tiene por qué saber si esta información se ha originado, o sea, se ha ido a recoger a su propia administración o a cualquier otro organismo propiedad que tenía la disponibilidad de la misma. Detrás de este frontal, digamos, se ejecuta todos los mecanismos que le garantizan de manera automática el acceso a la información esté donde esté. Claro, lo primero a todo esto es que esta administración prepare y provea de los servicios que permitan acceder a esa información pues en un rango horario, de forma sin ninguna limitación, con un volumen determinado, etcétera, etcétera. El otro ejemplo, y ahora trasladaremos a la realidad también para entenderlo, sería, aquí le llamo de interoperabilidad entre aplicaciones y personas. Bueno, por llamarlo de alguna manera, lo que estamos diciendo de alguna manera es que En este caso es la propia, el usuario sí que tiene percepción de cuál es el origen de la información, ya que la aplicación o el portal de información que le está proporcionando esta información ya pertenece a la administración prestadora del servicio. Esto es una manera rápida, o quizá más rápida, de acceder a la información, en el sentido de que si esta administración no tiene la capacidad tecnológica o tardará un poquito en poder disponer de los medios para acceder a esta información y ofrecerlo desde sus aplicaciones, una alternativa es que nuestros usuarios, nuestros empleados, accedan directamente a servicios que ya provee la administración prestadora de los mismos. Esto ocurre, por ejemplo, el ejemplo que ya hemos comentado antes del servicio de verificación de datos de identidad. En Presidencia se ofrece dos vías o dos mecanismos de acceso a este servicio. Uno es desde aplicaciones y otro es directamente desde usuarios. Existe un portal web en el cual puedes dar de alta a un usuario y a partir del cual puedes consumir los servicios, como es el servicio de verificación de datos de identidad y muchos otros que ofrecen los ministerios a los empleados públicos del resto de administraciones. De esta manera estás trasladando la carga de trabajo y la carga de gestión a la prestadora, que está obligada, en este sentido tiene que cubrir las necesidades de control de todos los empleados públicos, de todas las administraciones que quieran acceder a esta información. El modelo anterior, la administración prestadora delega en la administración consumidora ese control. Lo que sabe esta administración, en base a la firma de los documentos que le llegan, esta firma no la está elaborando el empleado público, la está elaborando la propia organización. Lo que sabe es que esta organización está pidiéndole esta información y ella es la responsable de que sus empleados públicos o los que tengan las competencias adecuadas o pertenezcan a la unidad adecuada hagan buen uso de esa información. Entonces no necesita tener un control de acceso con el detalle de todos los empleados, es suficiente con saber quién es el origen, quién es el organismo responsable o que se va a responsabilizar de cómo manipular la información que te proporciono con el marco de seguridad que la información solicita. El otro punto, como comentaba, después de todo lo que es abordar la problemática de la identidad digital, de la firma electrónica, etc., otro punto que también se trataba y que era de especial relevancia era todo el ámbito del documento electrónico, de lo que sería la recuperación y la conservación de documentos. Es decir, por una banda, cómo crear ese documento electrónico, todo lo que sería cómo pasar del medio papel al medio electrónico es una problemática. Esta no se aborda muy en detalle en el scan, pero sí se menciona, como ahora veremos. Luego todo lo que sería el ciclo de vida del documento electrónico, cómo conservar ese documento, cómo preservar su validez y la recuperación, cómo explotar esa información, cómo ponerla a disposición. De poco vale tener una documentación si no puedo acceder a la misma cuando la necesito. Así que es necesario pues controlar todo esto. Aquí lo que habla el Esquema Nacional de Interoperabilidad es pues esto, ¿no? Que las administraciones adopten las medidas organizativas y técnicas necesarias para garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación y la conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. No entra tan en el detalle del tratamiento del documento electrónico, pero sí en su relación con la interoperabilidad, que es cómo lo recupero, o sea, cómo accedo a esa información, cómo la ofrezco y a la conservación. Es decir, si yo voy a ofrecer un servicio de información, más vale que esa información sea válida y sea íntegra y sea auténtica, como comentaba, a lo largo del tiempo. Trata aspectos de modelado del expediente electrónico, habla del índice electrónico, es decir, mira de trasladar conceptos del mundo papel a lo que sería la administración electrónica, la necesidad de identificación del documento electrónico, metadatos complementarios al documento electrónico, que no deja de ser cómo caracterizar el documento, aquellos campos y aquellos datos que ayudan a identificarlo y a definirlo adecuadamente, para saber lo que estamos tratando por un lado y para poder clasificarlo por otro y poder buscarlo, porque también lo importante aquí cuando esto crece es de alguna manera, como comentamos, que está accesible y por tanto que pueda identificarlo, que pueda localizarlo, y detrás de eso tiene que haber una clasificación, una ordenación, etcétera. Plan de clasificación, como estábamos comentando, también habla de este punto, que nos va a ayudar a estructurar toda la documentación en formato electrónico que tengamos. Periodo de conservación de acuerdo con la legislación en vigor, las normas administrativas y las obligaciones jurídicas, es decir, cuál es la vida del documento, cuánto tiempo tiene que estar vigente, como hablábamos antes, que la tecnología no me limite la posibilidad de tener un documento electrónico durante 20 años vigente y válido. acceso completo e inmediato a los documentos a través de métodos de consulta en línea. Y el documento lo quiero ahora. Es decir, una de las ventajas, otra cosa es que se consiga en todos los escenarios, es poder acceder, o una de las ventajas respecto a al mundo papel, es la capacidad de acceder a la documentación de manera inmediata. Desde el momento en que está en electrónico y desde el momento en que articulamos los mecanismos de interoperabilidad que nos permiten acceder a la información de nuestra organización y de otras administraciones de manera inmediata, que ese es el punto que hay que validar en qué servicio me ofrece, si está siempre disponible, está disponible cuando yo lo necesito. Si es así, tengo la capacidad de ofrecer a mi empleado público o a mi ciudadano un dato en el momento en que éste lo necesite. Y el aspecto de completo también lo podríamos tratar respecto al formato o cómo se presenta esta información. Visualización y descarga de documentos en formato original, eso es un punto que también trata. Quiero saber con este documento, si su origen era papel y se escaneó, cuál era el formato en el que se escaneó este documento. Si era un documento ya generado originalmente en formato electrónico, ¿en qué formato se generó? Porque durante la vida del documento puede cambiar de formato. Y aún así tenemos que garantizar de no perder las características o ese formato original si es uno de los elementos necesarios para después poder ofrecerlo. Y bueno, y descargar evidentemente los elementos que nos ayudan a garantizar la integridad del documento, como la firma electrónica, etcétera, etcétera. En definitiva, muchos aspectos que se focalizan en la necesidad de que la información que tengamos respete el mismo marco de seguridad y de fiabilidad que nos define el esquema de intercambio. Y de esta manera podemos garantizar que lo que ofrecemos es válido a lo largo del tiempo. Habla de la creación de repositorios de documentos digitales, es decir, ya entra en juego uno de los servicios más importantes de la administración electrónica, es el gestor documental y el archivo documental, que nos van a mantener la vida del documento desde que se crea hasta que se archiva, etcétera, etcétera. Nos van a permitir explotarlo, acceder a su información. Sobre los formatos, al final detalla otros aspectos, como comentaba, de preservación, que no se limitan exclusivamente a las tecnicidades que nos obliga la firma electrónica, sino otros aspectos como es el riesgo de obsolescencia. Es decir, el hecho de almacenar un documento en un formato determinado, que puede ser mediante una herramienta WordPerfect o puede ser mediante PDF, igual de aquí a unos años ese formato deja de existir, no existe una herramienta que nos permita visualizar ese documento. Por lo tanto, tenemos que garantizar o manipular adecuadamente el documento para, sin perder la calidad y el contenido del mismo, sí garantizar o preservar lo que sería la capacidad de recuperación o la capacidad de acceso a la información después de muchos años, ¿no? Que sería responder reaccionar a lo que sería el riesgo de obsolescencia. Aquí un punto de los que comentaba que también menciona el esquema es el tema de la digitalización de la documentación. No entraré mucho más en detalle para no comerme aquí todo el tiempo. Sí que sienta las bases de lo que sería la compulsa electrónica. No sé si conocéis lo que es la compulsa electrónica, si habéis oído hablar de ella, pero básicamente esta tiene que ver con el paso, digamos, del medio papel al medio electrónico. De la digitalización a la compulsa electrónica, quizá la diferencia o el aspecto significativo es que la digitalización es un mecanismo que nos permite obtener una copia digital. La compulsa electrónica complementa ese mecanismo de digitalización con un cotejo, es decir, con una verificación de la calidad del documento digitalizado y respecto al documento original, más un sello digital o una firma que lo que nos da es la garantía jurídica de ese documento. O sea, un documento compulsado electrónicamente, al final lo que nos dice es que una administración da validez legal o de original a este documento electrónico, y esto nos va a permitir acabar eliminando lo que sería el documento papel de la administración. Es decir, justo en el punto de entrada conseguimos pasar a medio electrónico los documentos, no hay necesidad de mantener el documento papel porque el documento electrónico tiene la misma validez. Esto tienes que apoyar, para que esto sea así, tienes que apoyarte los mecanismos adecuados y homologados de digitalización, los procesos de compulsa electrónica y una correcta gestión documental y archivo del documento electrónico. Si nos cargamos el documento papel y después no garantizamos la continuidad y la preservación del documento electrónico, mal vamos. Y el último punto que también es interesante, de hecho no sé por qué digo si es que el último punto porque creo que falta alguno más, pero este lo veo especialmente relevante, el hecho de que en el esquema nacional de interoperabilidad se hable de sedes y de registros electrónicos. Es decir, de alguna manera, cuando habla la interoperabilidad en las sedes electrónicas y en los registros electrónicos, lo que está hablando es de la interoperabilidad en la relación con el ciudadano y con la relación con las empresas y de la relación con nuestros clientes, de las administraciones. Es decir, no limita exclusivamente ese marco que hablábamos a la comunicación entre las administraciones, sino al hecho de que se extiende ese marco de seguridad y de interoperabilidad a la relación, a los canales de relación con el ciudadano. Es decir, de alguna manera, aprovechemos las ventajas de la interoperabilidad para nuestra relación con las empresas y con el ciudadano también se beneficien de esa seguridad, de esa garantía de que los documentos que nos intercambiamos siguen las mismas reglas de juego, que la comunicación con aplicaciones de empresas que podamos llegar a realizar también se establezca en un marco común de relación seguro y fiable que define el esquema, etcétera, etcétera. Es decir, que va más allá poco en lo que nos decían a nivel europeo de que existen relaciones de interoperabilidad entre administraciones y ciudadanos y entre administraciones y empresas, no exclusivamente entre administraciones. Sí que era el último artículo que quería mencionar y básicamente lo que quedaría sería cómo se pretende desarrollar el esquema nacional de interoperabilidad. El desarrollo que se establece en la disposición adicional primera indica todo lo que se tiene que hacer para poner en marcha esto, que lo hemos ido comentando, establecer un catálogo de estándares, definir el documento y modelar el documento electrónico, establecer y homologar los procesos de digitalización de documentos, modelar el expediente electrónico, las políticas de firma, que las administraciones definan las reglas de juego, protocolos de intermediación de datos, la semántica, los diccionarios, relación de modelos de datos, de carácter común, lo que hablamos de es la semántica de los datos, política de gestión de los documentos electrónicos, definamos el documento y definamos una manera de que ese documento perdure sin perder la calidad del mismo. Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las administraciones públicas españolas. Aprovechemos la infraestructura tecnológica que tenemos e integremos esta red de servicios que vamos a proporcionar dentro de lo que sería la red común. Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. Lo que hablábamos de los riesgos de obsolescencia, la necesidad de convertir para poder explotar la información también de diferentes maneras, que está apoyado en el concepto de neutralidad tecnológica, poder acceder a la información con diferentes visores, de diferentes maneras. Esto es una de las ventajas que nos da el documento electrónico. Bueno, otro de los elementos que aquí también define es el modelo de datos para intercambio de asientos para las entidades registrales. Lo que comentábamos antes, que es una de las implementaciones que ya se solicitan desarrollar en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Que no deja de decir lo que ya se estaba haciendo, esto también es una realidad. Bueno, aquí básicamente pues, del desarrollo solicita que el Ministerio de la Presidencia, propuesta al Comité Sectorial de Administración Electrónica, apruebe las normas técnicas, etcétera, etcétera, para su desarrollo y evolución se menciona la constitución de grupos de trabajo que permitan justamente desarrollar todos estos puntos como hemos comentado anteriormente y ese es el trabajo que estamos desarrollando. Se hablan de una serie de instrumentos y una serie de organismos de especial relevancia en lo que sería el impulso y el desarrollo de, por un lado, la reutilización y el inventariado de aplicaciones, por otro lado, la evolución y la mejora mediante proyectos de innovación y programas de investigación de la interoperabilidad y de la administración electrónica. El esquema existe y lo que existen, sí que existen estos comités, no te puedo dar detalle de los mismos, es decir, no conozco las, sí que es necesaria la constitución en estos comités o la participación en estos comités de las diferentes administraciones, no es una problemática exclusiva de presidencia en este caso, que es como aquí se indica, y no te puedo decir más porque realmente no conozco el detalle del trabajo que se está haciendo, pero sí que compartimos de un hecho que es que gran parte de estas medidas sí que estaban arrancadas y se han mirado de aterrizar o de definir en este esquema. Lo que hay que hacer a partir de aquí efectivamente es que a partir de estos comités o estas líneas de trabajo se recopile todo este trabajo, se impulse y sobre todo se distribuya y se dé visión a aquellos que no han podido evolucionar a este ritmo. ¿Cómo funcionaría todo esto? Y de una manera muy, muy resumida. Por poner un ejemplo de cómo haríamos o cómo estableceríamos una comunicación o un proceso de interoperabilidad entre diferentes administraciones. Lo primero es identificar o detectar la necesidad de una necesidad de información o de un servicio, ¿vale? Como puede ser aquí en el ejemplo que comentamos, que un procedimiento administrativo requiere validar cierta información en poder de otra administración. Lo primero es establecer el marco de interoperabilidad, como comentábamos, entre la administración prestadora y la consumidora del servicio, la que tiene el procedimiento y la que tiene el dato que necesito para resolver mi necesidad. Hay que resolverlo en los tres ámbitos. En el ámbito organizativo, ¿a qué procedimientos asiste o cuál es el objetivo que se persigue? Es decir, ¿cuál es la finalidad que buscas? Darle la cobertura normativa a este intercambio, es decir, de qué manera garantizamos los derechos del ciudadano en este intercambio, es decir, qué ley habilita el acceso a esta información, tú como consumidor de la información, o bien tienes la autorización por parte del ciudadano dentro del proceso administrativo, cuando te presentó la solicitud, te autorizó para pedir este dato para resolver en este procedimiento administrativo el acceso a esta información. ¿Cuál es la información que se precisa? La modalidad de consumo, como hablábamos antes. Puede, naturalmente existirá un convenio para el consumo del servicio, es decir, tiene que haber un acuerdo para poder consumir el servicio o intercambiar esa información entre emisor y consumidor o requeridor de la información. En el ámbito semántico, que nos entendamos, que sepamos la información que estamos intercambiando, y en el ámbito técnico, que dispongamos de los medios o el canal por el que intercambiar esta información de manera segura. Bueno, el siguiente punto sería, una vez hemos establecido las reglas de juego, es fundamental que el prestador del servicio dé de alta o active lo que sería el servicio para poder consumirlo. Muy probablemente ya existe este servicio o la necesidad motive su creación. Una de las estrategias para crear servicios de interoperabilidad es conocer la demanda, es decir, qué es lo que más interesa para poder ofrecer esa información la primera. No me voy a poner a crear servicios de interoperabilidad para ofrecer lo que yo tengo sin conocer cuál es la demanda o pues cuál es lo que mayor impacto va a provocar en el ciudadano o mayor mejora va a provocar en el ciudadano. El modelo de trabajo, ya hemos mencionado todos estos conceptos. Un servicio de interoperabilidad, como puede ser, aquí he puesto un ejemplo de lo que sería el título de familia numerosa, que es un certificado, que es una información que puede servir para conceder ciertas subvenciones, autorizaciones o ciertas ventajas en ciertos procedimientos. El hecho de tener que presentarlo o evitar presentarlo puede hacerse siempre y cuando el gestor de esta información pueda ofrecerlo a otras administraciones para su consumo. Este servicio se puede ofrecer en diferentes modalidades. Podemos verificar si un título está vigente, podemos verificar los datos básicos del título, podemos verificar todos los datos del título de familia numerosa. En función de la finalidad que busco, solicitar una subvención, una autorización, en función del procedimiento al que se asiste, pues puede tener sentido activar o habilitar el consumo por una de estas modalidades del servicio. Esto sería la estructura con la que trabajaría el prestador, por poner un ejemplo de cómo modelar un servicio de interoperabilidad. Habrá más documentación de ese servicio, las guías de uso, el nivel de servicio que ofrezco, cuándo lo ofrezco, de cuándo está operativo este servicio, en qué condiciones. Vale, y esto iría todo, de alguna manera, en nuestro catálogo de servicios de interoperabilidad. Es decir, tengo que decir qué servicios ofrezco y lo que estoy diciendo con esto es de qué manera los ofrezco también. Que sería toda esta información. El siguiente paso sería, ya que nos hemos puesto de acuerdo, voy a autorizar al organismo consumidor a consumir este servicio. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta administración, debido a esta finalidad concreta, va a poder consumir este servicio en esta modalidad de consumo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues justamente porque entendemos que la finalidad que se persigue y como es competencia de esta administración resolver esta finalidad, pues tiene todo el sentido del mundo, y en el modelo de cooperación en el que trabajamos vamos a ofrecer esa información, y que esta modalidad, que es verificar la vigencia del título, es suficiente para resolver esta necesidad. Entonces no es necesario que le dé todos los datos, le daré solo los que necesita. Esto lo que permite es mantener en el prestador del servicio un registro de autorizaciones, que lo que viene a decir es, cuando me pidan unos datos determinadas administraciones o determinados organismos, yo sé a qué datos tiene derecho a acceder. Aquí lo comentaba y antes también lo hemos comentado. Una autorización lo podríamos definir como el permiso asignado a un organismo consumidor o requeridor de una información para el uso de una modalidad de consumo de un servicio de interoperabilidad con el objetivo de cubrir una finalidad concreta. Que es lo que queremos decir, esto es una competencia, un objetivo para consumir esto. Datos que pueden definir que se pueden añadir a esta autorización, pues un periodo de vigencia, durante qué periodo voy a darte a este acceso, cuál es el, bueno, más datos, cuál es el organismo emisor que autoriza a este organismo el consumo del servicio, etcétera, etcétera. Una vez se ha autorizado a un organismo consumidor, a un organismo a consumir un servicio, este organismo puede distribuir o puede tener sentido distribuir esta autorización en su organización, en sus unidades, en sus direcciones, etcétera. Estos modelos, tampoco me los estoy inventando, estos modelos existen, es decir, sí que existe una manera de trabajar o de modelar técnicamente esta conceptualización funcional de lo que serían las autorizaciones para poder distribuir yo, o sea, gestionarme yo internamente mi organización, que puede ser muy compleja, quién quiero que acceda y quién no quiero que acceda y cómo doy las autorizaciones para acceder a cierta información de ciertos servicios que proceden de mi propia administración o de otra. Y luego, al final, lo que sale de todo esto es lo que antes comentamos, el consumo del servicio. Ahora lo vamos a ver al revés, desde este extremo del consumo hacia el prestador que lo tenemos aquí. Nos llega una solicitud de subvención al estudio y el ciudadano nos autoriza a consumir, a solicitar un certificado o una cierta información a otra administración que está en poder de otra administración. Con esta autorización, el organismo que recibe esta petición puede solicitar al organismo prestador el dato que el ciudadano me ha autorizado. Al proporcionar esta información, el organismo prestador sabe que el consumidor garantiza que esta autorización la dispone de la misma y que, por tanto, no tiene ningún riesgo en ofrecer esta información con estas características al organismo consumidor. Aquí aparece una nueva cajita, que sería la plataforma de intermediación, que es para poner un ejemplo práctico también, como sería el caso que comentábamos del MAP o del Ministerio de Presidencia en este caso, que lo que viene a establecer sería una infraestructura tecnológica que debe enriquecerse con un marco organizativo y con una conceptualización de los diferentes aspectos, que al final vienen a ser todas estas palabritas que por aquí ponemos, que lo que vienen es a abstraer y a simplificar, entre comillas, la vida a estos organismos a la hora de establecer esta comunicación. Esta plataforma garantiza la comunicación segura entre administraciones, por un lado, y por otro, libera de la carga de tener que adoptar todo el esquema nacional de interoperabilidad y todas las garantías que este ofrece a los organismos intervinientes. De alguna manera, el desarrollo de este tipo de plataformas facilita la adopción del marco de interoperabilidad. Y esto sería un poco lo que fundamenta también los nodos de interoperabilidad. Más cositas, ya los hemos comentado antes. Quizá como resumen, los objetivos y los beneficios que nos da todo esto, y de una manera mucho más simple, lo que estamos diciendo: el ciudadano no necesita aportar documentación que obra en poder de la administración, simplemente debe autorizar el acceso a la misma y que sea la administración la que vaya a recogerla. Ahorro en trámites, ahorro en tiempos, ¿vale? No debo solicitar el certificado de una administración antes de solicitar una subvención a otra. El hecho de que las sedes electrónicas y los registros se beneficien de las ventajas de interoperabilidad define un modelo coherente y común de acceso a la información. Que no me encuentre, cuando accedo a una sede electrónica o accedo a otra, que los patrones son tan diferentes que se me complica la vida a la hora de acceder a los servicios de la administración. El hecho de aplicar esos patrones comunes, el hecho de reutilizar experiencias, el hecho de utilizar un marco común y homogéneo de trabajo, hace que la visión que se le dé al ciudadano de los servicios de la administración sea común y sea más sencilla. Y bueno, y aparte lo que sería la seguridad y fiabilidad que define este marco, evidentemente. El otro punto adicional es poder integrar, ya no hablar de sedes electrónicas de determinadas organizaciones, sino de ventanillas únicas que de alguna manera integran los servicios, o es una macrosede electrónica o sería una ventana de acceso a los servicios de la administración con las garantías jurídicas que ofrece una sede electrónica, pero integrando los servicios de diferentes administraciones. Más beneficios que podemos ver aquí, pues lo que comentábamos antes respecto al acceso inmediato y a los nuevos y a disponer de nuevos canales de información. Aunque tuviéramos anteriormente la posibilidad de acceder a la información GARAP, seguramente vamos a tener mayor inmediatez de la misma. Vamos a pasar al medio telemático, al medio electrónico, a la información, y esto nos va a permitir cuanto menos disponer de la misma agilidad en el acceso a la información y muy probablemente disponer de la información fuera de ventanas horarias o sin tener que pedirla e ir a buscarla para obtenerla más tarde, etcétera, etcétera. ahorros de tiempo, trámites más ágiles, es decir, esto ya es un beneficio propio de la propia administración, no necesariamente repercute en beneficio del ciudadano porque todo va más rápido, pero la propia administración ya se beneficia de esto. Información disponible cuando se quiera, donde se quiera, por el canal que se quiera. Van a aparecer nuevas herramientas y servicios de acceso a la información, cosas que antes probablemente no podíamos confeccionar, ahora pueden empezar a existir para acceder a nuevos datos, a nueva información, etc. Y simplificar los procedimientos, pasos manuales o pasos complejos que tenían que realizarse con la participación de muchas de diferentes organizaciones, ahora se pueden hacer de manera automática. Bueno, eficiencia administrativa viene a ser un poco lo mismo. Las ventajas del medio digital, como es el acceso inmediato, como es la compartición de la información. La compartición de información en el sentido de poder acceder a la misma información en paralelo, no tener que compartir el papel entre dos, sino poder acceder a esa información a la vez, sin ningún problema en este sentido. La búsqueda de información es mucho más fácil localizar de manera más inmediata la misma, mecanizar y acelerar lo que son pasos que antes podían ser más lentos. Y nuevos servicios de valor que podemos dar, algunos ya los hemos comentado. Para empezar, nos va a permitir hacer servicios más complejos, es decir, sumar servicios que antes estaban dispersos o distribuidos, ahora los podemos incorporar de manera automática en un solo proceso. Vamos a poder incorporar también servicios de terceros, es decir, no solo que nos lo cocinemos en las administraciones, sino que hay empresas privadas que van a poder proporcionar servicios e integrarse en el servicio común que proporciona la administración al ciudadano. Bueno, aquí hablamos de nuevos procesos coordinados entre unidades y administraciones, nuevos servicios, que viene a ser esto mismo. Desarrollo del ecosistema de servicios públicos, es decir, poder ver todo ese directorio global, como comentábamos antes, de cómo se integran comunidades, estados y la Unión Europea. Vamos a poder ver ese escenario común de servicios públicos, tanto el ciudadano como las administraciones, para acceder al mismo. La ventanilla única de servicios, que es la expresión de cómo va a saber esa información, cómo la puede percibir el ciudadano. Otros aspectos que se pueden tratar gracias a la identidad digital es la personalización del servicio, es decir, una vez te identifico y sé cuál es tu ámbito de actuación, te voy a confeccionar un catálogo de servicios o te voy a acercar el catálogo de servicios que es más adecuado a tus necesidades. Y la universalidad del servicio público, que no viene a decir más que la posibilidad de que con este apoyo y esta homogenización y reutilización de las experiencias vamos a poder entender el servicio público entre las diferentes administraciones de la misma manera, vamos a poder controlarlo con los mismos mecanismos o disponer de las mismas capacidades para controlarlos y vamos a poder mejorarlos también de una manera más común, ¿no? Y de esta manera pues podemos entender en qué nivel estamos y poder hacer que las administraciones también entre ellas se acerquen un poco más al mismo nivel. El último punto que quería comentar básicamente era para hablar de ejemplos de servicios de administración electrónica que utilicen la interoperabilidad, ¿no? Como el ya mencionado servicio de verificación de datos de identidad. Me quedan 5 minutos, así que voy a ir directamente a enumerarlos. Aquí aparecen 2 servicios que ofrece la Dirección General de la Policía, como es el servicio de verificación, que lo que te hace es validar si unos datos introducidos corresponden con el DNI que tú solicitas, o un servicio de consulta que a partir de un DNI te da los datos correspondientes a ese documento. Tendrás acceso a uno o a otro servicio en función de cuál sea tu finalidad, como comentamos anteriormente. Existen diferentes modalidades de comunicación, de acceso al mismo, de manera online, de manera offline, que lo que quiere decir es que lo pido o lo puedo pedir masivamente, lo puedo pedir de una determinada manera, como sería un conjunto de peticiones, y me lo devuelves en otro momento, todo un paquete de peticiones. Aquí puedes articular lo que comentábamos, de qué manera vamos a ofrecer el servicio. En este caso, la plataforma de intermediación es la que ofrece Presidencia, la Administración General del Estado. Ofrece diferentes maneras de acceder al servicio. Como administración consumidora, en este caso estoy poniendo como ejemplo la Junta, y aquí vemos los 3 escenarios posibles de trabajo, de mayor a menor, o sea, con diferentes niveles de mecanización. Este señor de aquí lo que estaría es accediendo directamente al portal que ofrece Presidencia para consumir servicios. Una de las líneas de actuación que tiene la Xunta de Galicia es el desarrollo del portal de interoperabilidad, es decir, ofrecer un portal o una aplicación que permita acceder a la plataforma de servicios comunes donde se habilitarán los servicios de la propia Xunta de Galicia y también los servicios, permitirá acceder a los servicios de otras administraciones. De esta manera, De esta manera, de manera transparente, el empleado público va a poder acceder directamente a todo este catálogo de servicios. Un paso adicional sería, si yo tengo procesos que requieren el consumo de estos servicios, articular en el mismo proceso, en mi sistema de tramitación, en mi herramienta con la cual hago toda la tramitación del procedimiento administrativo, que sea esta herramienta la que interactúe y la que solicite esta información y la presente. En esta línea también se está trabajando en la Xunta de Galicia. Al final, la comunicación es lo que ya comentábamos, es decir, accedemos a la plataforma de la Administración General del Estado, esta accede a la Dirección General de la Policía y nos proporciona el dato del DNI que solicitábamos. Escenario exactamente el mismo, utilizando la plataforma de intermediación para acceder a la agencia tributaria. La ventaja de este tipo de modelos es que si has superado el esfuerzo que te supone integrarte en esta línea, es decir, integrarte con la plataforma de intermediación para solicitar el DNI, el paso para conseguir un dato más de los ministerios y de la Administración General del Estado es más sencillo, porque ya has superado la barrera tecnológica en cierta medida y es mucho más ágil ahora pedir un dato adicional que se ofrece en el mismo contexto, de interoperabilidad que estábamos definiendo, ¿no? Y que ya habíamos desarrollado para el primer servicio. Es decir, una vez tienes un servicio, es más sencillo tener muchos más. Arroba Firma, que supongo que conoceréis, que es un servicio, proporciona servicios de firma digital, de validación de certificados, etcétera, etcétera. No deja de ser uno de los servicios comunes, como comentamos, no un servicio de información, sino una funcionalidad que nos ayuda a mejorar en lo que sería nuestra administración electrónica y no nos obliga a nosotros a confeccionar y a desarrollar nuestras soluciones de firma electrónica cuando ya existen otras administraciones o otros organismos que disponen de soluciones a las mismas. Notificaciones telemáticas seguras sería otro de los servicios que no entro en el detalle, nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Pero que nos ofrece en este caso correos y que nos permite la comunicación segura con el ciudadano y establecer un nuevo canal de notificación con el mismo. Infinidad de servicios que pueden ofrecerse en el ámbito de la Unión Europea. Aquí menciono algunos de los que se ofrecen dentro de lo que sería la red SARA y la red TESTA y portales y servicios que se ofrecen en Internet también en la Unión Europea. Es decir, portales que están disponibles y no hay que tener para acceder a los libros, no hay que tener acceso a las redes privadas de la administración, sino que puedes acceder directamente desde Internet. Lo único que me quedaría en el minuto que me queda sería comentaros las líneas de actuación con las que estamos trabajando en la Xunta de Galicia, que un poco vienen a trabajar en lo que ya hemos comentado durante toda la sesión. Es en definir un marco de interoperabilidad, es decir, establecer o mirar de aterrizar en el ámbito de la Xunta de Galicia las directrices con las que desarrollar la interoperabilidad y poder establecer un marco común de cooperación entre lo que sería la Xunta, las administraciones locales y la Administración General del Estado, trabajar en un mapa de procedimientos, servicios y documentos, que no deja de ser más que nuestro catálogo de servicios que antes mencionábamos, es decir, identificar todos los servicios que vamos a poder ofrecer y también todos los servicios que requerimos para resolver estos procedimientos y estos servicios, es decir, qué dependencias hay entre ellos, qué necesito, qué me es más urgente, cuál es mi hoja de ruta en el desarrollo y evolución de los servicios de interoperabilidad y en lo que es la administración electrónica. El desarrollo del nodo de interoperabilidad de Galicia que antes hemos mencionado, definir un modelo de servicios públicos apoyado en el marco de interoperabilidad, proponer un framework tecnológico o infraestructura que lo sustente, definir las reglas de juego, definir los instrumentos para la cooperación de las administraciones, integrarlo tecnológicamente con lo que sería la red SARA que nos da acceso al resto de servicios, el marco de identidad digital, estamos trabajando también en establecer las directrices de identidad digital y en el despliegue de lo que sería el certificado de empleado público, el documento electrónico, todo lo que sería la necesidad de modelarlo y de preservarlo, es decir, definir todo su ciclo de vida, y el desarrollo de la plataforma de servicios comunes que hay disponible en la Xunta de Galicia y que estamos evolucionando, haciéndola crecer, incluyendo e incorporando nuevos servicios y, con todo lo que hemos dicho anteriormente, habilitando o dando visibilidad a esos servicios para que diferentes organismos dentro y fuera de consellerías y organismos fuera de la Xunta de Galicia puedan beneficiarse del consumo de los mismos. Y por otro lado, lo que también estamos haciendo sería lo que aquí denominamos la mecanización de la tramitación, es decir, que nuestros mismos procesos de tramitación ya utilicen estos servicios para hacer más ágil lo que sería la operativa de la tramitación en la administración electrónica. Y bueno, otro de los elementos es el desarrollo de la sede electrónica, que ya que lo hemos mencionado, pues también la incluimos aquí, corporativa de la Xunta. Hemos acabado 30 segundos tarde aproximadamente. No sé si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario, sé que tenéis que iros, así que cualquier cosita me comentáis y si no dejamos aquí la sesión. Muchas gracias.